A ver, damas, ¿cuáles eran los dos temas de las mujeres que deben cumplir dentro del hogar? Sumisión y pasión. Ayuda idónea. Sumisión y ayuda idónea. ¿Y cuáles son las responsabilidades del varón? Ya, eso sí, pero eso está dentro de liderazgo, que es lo que espera que Dios, es lo que espera Dios que los hombres cumplan en el hogar. Y el segundo es amor. Ya, vamos a ver esos dos detalles. Mientras Dios está demandando de la mujer que ella cumpla esas dos funciones, la sumisión y ser ayuda idónea, ahora Dios demanda de los varones que ellos provean liderazgo y a la vez provean amor al hogar. Entonces, empecemos con el liderazgo, lo que Dios espera del varón. Por causas de la sociedad en la que vivimos, muchos varones se han convertido en timoratos. Muchos varones. Muchos varones. Timorato es aquel que tiene miedo a asumir sus responsabilidades. Timorato.
O muchas veces también lo cedemos a nuestra autoridad.
Sí. Sí, sí. El varón, en vez de cumplir su función de líder, lo cede a la esposa. Entonces, como el varón no está cumpliendo su función, pues la mujer toma las riendas del hogar. Pero no necesariamente porque la mujer quiere ser mandona, sino porque el marido no quiere cumplir su función. Es que, claro, alguien tiene que ordenar las cosas en la casa, entonces la mujer lo asume, pero es porque el varón está abandonando ese rol. Como daban una ilustración cuando hablamos del tema de la tecnología, el varón llega a la casa y lo primero que hace es coger el control. Por eso él dice, en casa yo tengo el control. El control remoto, ¿no? Eso. Entonces, se sienta a ver su televisión y no quiere enterarse de los asuntos de la casa. Le molesta que le digan que en casa hay problemas. No quiere asumir su responsabilidad. ¿Qué le queda a la esposa? Entonces, este hombre se ha convertido en un timorato, que tiene miedo, tiene pánico a asumir la responsabilidad, a dirigir. Entonces, hay un llamado, hermanos, y nuestros hogares están seriamente afectados. El papá no tiene el liderazgo. Recuerdo hace muchos años, los hijos tenían respeto, tenían temor al papá. Ahora el papá le tiene miedo al hijo. Así están las cosas ahora. Tienen miedo a los hijos. Si un hijo te hace un escándalo en la calle para que le compres algo, rápido lo compras. ¿Quién se está portando mal allí? El hijo. Pero el papá tiene que someterse al hijo. Así vivimos. El varón no está asumiendo su rol de líder. No lo está haciendo. Y eso es terrible. No solo para la esposa, sino también para la familia. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Verso 23. Efesios 5, 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. La expresión bíblica está mostrando la realidad del liderazgo del varón. No hay discusión. Según el texto bíblico, el varón tiene la responsabilidad de ser cabeza del hogar. Cuando eso falla, todo falla. todo falla. Y lo vemos claramente en Adán. ¿Quién tomó las decisiones del pecado? Eva. Y fue un descuido de Adán. Y cuando Eva fue a hablar con Adán y le dijo, oye, comí esa fruta, qué rica fruta es. ¿Y qué dijo Adán? Bueno, si tú la comiste, ya pues yo también la comeré. Adán debió actuar con autoridad. Lo que has hecho está mal. No lo voy a hacer. Al contrario, vamos a hablar con Dios. No hizo eso Adán. Y cuando Dios, sabiendo del pecado, buscó, ¿a quién buscó? A Adán, porque ¿quién era el responsable? Adán. Ahí tenemos un claro ejemplo de cómo el hombre no quiere aceptar el liderazgo. Y cuando Dios confronta a Adán, ¿a quién echó la culpa a Adán? No, a Dios. A Dios, claro, porque no le dijo, Eva me hizo pecar. No le dijo, la mujer que tú me diste. Señor, yo no te la pedí. Tú me la diste. Eso es lo que le dijo Adán, ¿no? La mujer que tú me diste. Le echó la culpa a Dios. Ese es el problema del liderazgo. Un liderazgo que no asume su responsabilidad. Y muchos varones están llegando así a sus hogares. Ahora, el pobre niño ve al papá que no tiene liderazgo en la casa. Cuando este niño se casa, ¿qué creen que va a hacer? Igual. Es lo mismo, se va a repetir la historia. Entonces, nunca va a parar eso si no paramos ahora. Ahora es el tiempo de parar. Ahora es el tiempo de que los varones asuman la responsabilidad. Tienen miedo a equivocarse. ¿Por qué? Bueno, en parte es culpa de las mujeres. Las mujeres quieren que sus maridos sean perfectos, que nunca se equivoquen. Eso es cierto, lo escucho en conversaciones. Se nota en el consejo de la mujer. Pero no, maridos, no tengan miedo a equivocarse. Tengan miedo a no buscar consejo en Dios. A eso sí tengan miedo. Pero muchas veces tenemos que tomar decisiones a ciegas. El caso de Abraham. Vete de la tierra. ¿A dónde, Señor? Ya yo te diré después. ¿Lo hago o no lo hago? Ya lo hago, me voy. Asume el riesgo. Eso es liderazgo. Es un liderazgo, pero no estamos hablando de un liderazgo patronal, un liderazgo mezquino, un liderazgo egocéntrico, un liderazgo donde mancilla el honor de la mujer. Ese liderazgo no se está buscando. El liderazgo que Dios quiere que tenga un varón es un liderazgo espiritual. Un liderazgo bajo las normas, patrones de Dios. Es por eso que en Efesios compara al varón ¿con quién? Con Cristo. Y de ninguna manera Cristo es tirano. Su liderazgo siempre es espiritual. ¿Qué tipo de liderazgo? Miremos estos ejemplos. Mateo. Mateo. Varones, ajusten sus cinturones. Tú que te estás frotando las manos, yo soy el líder. A planchar mi ropa. Hijos, a limpiar los trastes, los platos, los servicios. Yo en mi sillón. Bobby, mis sandalias. Hasta Bobby lo ordenamos. Y pensamos que ese es el liderazgo que tenemos. No es liderazgo eso. Liderazgo no es la capacidad de ordenar. ¿Qué es liderazgo? Mateo, capítulo 20, versículo 20. Mateo 20. 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus dos hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos mis hijos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Vaya petición, ¿no? Saben que en la cultura de aquel entonces solo los de más alto rango, los dignatarios, se sentaban a la derecha y a la izquierda del rey. Y lo que esta mujer le está diciendo, en tu reino, es decir, tú eres el rey, ordena que mis hijos se sienten a la derecha y a la izquierda, que sean las autoridades máximas. Vaya madre, ¿no? Está buscando lo mejor para sus hijos. Pero no, no está buscando lo mejor para sus hijos, está buscando estatus. Seguimos leyendo. Verso 22. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabes lo que pides. Tu ignorancia es atrevida, descarriada, sin propósito. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo seré bautizado? Entonces la mamá se quedó callada y los hijos rápido contestaron, sí podemos, Señor, con tal de que nos sentemos a tu derecha y a tu izquierda. Porque en este caso, ¿quiénes respondieron? Los hijos también estaban ahí amañados juntos con la mamá. Y Jesús les dice, no saben lo que están pidiendo. Esos lugares están reservados para los que tienen la capacidad de tomar de la copa que yo beberé. ¿A qué copa se estaba refiriendo? A su muerte, a su pasión, crucifixión. Y estos jovencitos atrevidos, sin pensarlo, sin saber, sí, podemos. ¿Ah, sí? ¿Pueden? Y miren cómo responde Jesús en el pasaje. Él les dijo, así será. Verso 23, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, eso no depende de mí. Pero ya que ustedes creen que sí pueden, lo beberán. Cuando lees la historia de los judíos, el Talmud judío, cuando lees las tradiciones judías, descubrimos que los discípulos murieron de una forma de mártir. Se dice que Pedro fue crucificado boca abajo. Hay un apóstol que fue hervido en aceite. Sí, la mayoría dice Juan, pero no es Juan el que fue hervido en aceite. Juan murió anciano en la isla de Patmos, pero sí, en la mayoría de las tradiciones se dice que Juan es el que murió en aceite. Y así, la muerte de los discípulos fue de esa forma. Cristo lo dijo. ¿Te atreviste a responder así? Pues que así sea. Pero a pesar de eso, tú no te sientas a mi derecha o a mi izquierda, porque eso no te lo hace merecedor. Entonces, ¿qué me hace merecedor de un buen puesto delante del Señor Jesucristo? Liderazgo. Liderazgo. Y noten este tipo de liderazgo. Miren, hermanos, en los siguientes versículos, verso 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra estos dos hermanos, los otros 10 discípulos. ¿Y por qué se enojaron? Nos ganaron en hacer el pedido. Sí, esa es la razón por qué se enojaron, dice el texto. También codiciaban los mejores puestos. Entonces Jesús, al conocer el corazón, él ya lo sabía, retóricamente lo estoy diciendo, al conocer el corazón de sus discípulos, él añade esto en el verso 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Eso es el liderazgo en este mundo. Jesús está definiendo el liderazgo de este mundo. Jesús está definiendo el liderazgo de hoy en día, que eso es lo que también se está buscando en este tiempo. Tú trabajas todos los días arduamente, te sacrificas y te contentas cuando te promocionan, cuando te elevan de cargo. Entonces tú ya no eres el que hace las cosas, ahora tú ya puedes ordenar. ¿Cuán feliz eres cuando llegas a ese nivel? Eso es lo que buscamos. Eso se nos ha enseñado. Liderazgo es oprimir a los demás. Liderazgo es estar por encima de los demás. Pero Jesús dice, no, no, eso es en el mundo. Pero conmigo no es así. Verso 26, más entre vosotros no será así. Varones, escuchen esto. Dios te ha dicho, tú tienes que ser el líder en tu hogar. ¿Qué es lo que debes hacer? Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate. El liderazgo tiene que ser a través del servicio. Varones, Dios nos ha llamado, Dios nos ha mandado, Dios nos ha ordenado a que seamos los líderes en el hogar. Entonces, mujer, te sometes. Mujer, me obedeces. Hijos, me obedecen. Yo soy el líder, yo soy la cabeza. Pero eso no ha dicho Dios. Eso es lo que dicta tu corazón. Eso es lo que tu pasión te hace decir. El liderazgo que Dios está buscando en el hogar es el liderazgo de servicio. Servicio. Había un hombre muy talentoso. Uy, ese hombre solucionaba cualquier problema y los vecinos lo conocían. Fallaba la refrigeradora. Vecinito, por favor, mi refri. Y él tenía esas ganas de servir a todos. Iba, lo hacía funcionar. Talentoso el hombre. Todos los vecinos lo conocían. Todos le llamaban a la puerta, por favor, vecino. Un día su esposa le dice, cariño, la ollita, la licuadora que tengo no funciona. Ya, ya, con mucho gusto, cariño, pero ahorita estoy cansado, después te lo hago. Ya, pero yo te lo hago, no te preocupes. Viene un vecino, vecinito, hazme esto. Ya voy, con mucho gusto. Y atiende a todos sus vecinos, muy amable el hombre. Y la mujer de nuevo, cariño, mi licuadora. Dice, sí, te lo voy a hacer, no te preocupes, cariño, con mucho gusto. Pero ahorita estoy un poquito ocupado. Ya, está bien. Y así pasan los días, pasan las semanas, haciendo favores a todos. Y la esposa, cariño, mi licuadora, te lo voy a hacer, no te preocupes. Un día le dice, cariño, ahora sí ya tengo tiempo. Voy a arreglar tu licuadora. No te preocupes, ya está reparado. ¿Reparado? Sí, sí, sí. ¿Pero quién lo ha hecho? ¿Tú? ¿Yo cuándo? Es que le dije a la vecina que te pida y lo hiciste. Servimos a todos, pero no queremos servir en el hogar. No queremos hacerlo. Ese no es liderazgo, hermanos. El liderazgo que Dios está buscando es que tú vayas y sirvas a tu esposa. Cariño, soy tu líder, ¿en qué puedo servirte? Ese es el liderazgo. Jesucristo lo hizo. Jesucristo dice, yo no he venido para ser servido. Yo soy el Rey de Reyes, Señor de señores. Yo tengo la gloria eterna. Yo soy, dice el libro de Apocalipsis. Y más enfático, yo soy el que soy. Y he venido a servirles. Pedro, quítate esas sandalias llenas de polvo apestosas, te voy a lavar los pies. Y lavó los pies de sus siervos, de sus discípulos, dispuesto a servir. Y Jesús está diciendo que el liderazgo en el hogar tiene que ser un liderazgo de servicio. Así que varones, tú que estabas pensando que tu esposa tiene que obedecer en todo tus caprichos, tus demandas, no es bíblico eso. El verdadero liderazgo es el liderazgo de servicio. Servicio. Sirvamos a los demás, sirvamos a nuestros hijos, sirvamos a nuestras esposas. Cuando una esposa está embarazada, la barriga está ahí ya casi 18 meses. Ay, grande. Y el hombre llega del trabajo y tiene hambre. ¿Qué hace? cariño, sírveme. Y la pobre esposa a veces ni alcanza la olla y está. Mi mamá era así, tenía su barriguita y atendía y cocinaba y tan cerca al fuego, por eso he nacido moreno. Me quemé, hermana. La mujer atiende. La mujer tiene gripe, tiene fiebre, cariño, una sopita. Con fiebre, con todo, está sirviendo al esposo. El esposo tiene gripe. Cariño, mi testamento voy a firmar porque ya me voy. No aguanta ni una gripe. Nada. Pero hermanos, varones, Dios ha pedido que sirvamos a nuestras esposas, que sirvamos, que apoyemos. Ese es el liderazgo bíblico, el liderazgo bíblico. Es por eso que ustedes ven a los pastores no entronados, sino sirviendo. La Biblia dice que aquellos que se enseñorean de la iglesia, esos rendirán cuentas a Dios. Pero no es así. Hermanos, es liderazgo de servicio. Estar listos y dispuestos a servir. Y eso es lo que tenemos que hacer. Así que la tarea para los varones en esta sala es busquemos oportunidades para servir a nuestras esposas, para servir a nuestros hijos. Amén. Servimos en la iglesia, servimos en otros lugares, pero no queremos hacerlo en la iglesia. Ah, perdón, en la casa. Hay que servir en la casa. Punto número 2. Amar a nuestras esposas. Amar a nuestras esposas. La palabra de Dios nos manda, nos ordena que nosotros seamos amorosos con nuestras esposas. ¿Cuándo fue la última vez que le has llevado rosas a tu esposa? Es alérgica, felizmente. ¿Cuándo es la última vez que le has llevado chocolates a tu esposa? Le engorda. Eso. Bueno, en el Día de la Madre, en sus cumpleaños, le damos. Espero que le demos. Pero en un día totalmente ajeno, un día normal, un día de los tantos que hay en el año, ¿has hecho alguna sorpresa para ella? ¿Le has sorprendido? ¿Para qué? Si ya tiene el mejor regalo de su vida. Yo. Ya la sabía, hermana. ¿Ya lo sabía o ya le han dicho? ¿Saben? En el tema del amor somos sumamente egoístas. El amor que nos han enseñado en el colegio, el amor que nos han enseñado en la escuela, el amor que nos han enseñado en los libros, en las revistas, en los poemas, en las canciones románticas, en las novelas, en las películas, en todos esos lugares, está mal. Es sumamente egocéntrica esa enseñanza. Déjenme darles ejemplos. El jovencito se enamora de la señorita y él dice que es amor. Es amor lo que tengo por ella. Y sin ella no puedo vivir. A ver, revisen las palabras. Sin ella no puedo vivir. ¿Está pensando en ella o en él? En él. Y ese es el tipo de amor que enseñamos. Como dice, si no me siento amado, estoy mal. Estoy mal. Yo amo y tengo que sentirme amado. ¿Qué tiempo es yo amaré? Futuro. ¿Qué tiempo es yo amé? Pasado. ¿Y qué tiempo es amar sin ser amado? Tiempo perdido. Pero hermanos, con estos pequeños ejemplos que les estoy dando, quiero mostrar que así pensamos del amor. Yo tengo que recibir. Tengo que recibir. Por eso es que en los hogares hay problemas. Cuando una mujer dice, yo ya no lo amo, es porque no se siente motivada a amar. Y cuando él dice, yo ya no amo a ella, es porque también él siente que ya no tiene motivación, es decir, no recibe beneficio de ella para yo amarla. Esa es la verdad, y es una verdad equivocada. ¿Qué enseña la palabra de Dios de amor? Vayan a sus Biblias a 1 Corintios. 1 Corintios es donde Dios define el amor y no el hombre. Ahora, ustedes ya saben lo que dice Efesios. Maridos, amad a vuestras mujeres. Muy bien, tengo que amarla, pero ¿bajo qué concepto? ¿Bajo el concepto del hombre o bajo el concepto de Dios? Veamos el concepto de Dios en el libro de 1 Corintios capítulo 13. Y verso 4 en adelante, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Para mí la frase que a mí más me gusta es la del verso 5, la primera parte, no hace nada indebido. Esa es la definición que Dios está dando. Pero sigamos leyendo. No busca lo suyo. Y eso choca con nuestros conceptos. Si yo no siento, si yo no recibo, si yo no tengo beneficios de la otra persona, entonces no la amo. Decido no amar a esa persona porque no tengo beneficio. Pero el verdadero amor no busca lo suyo, busca lo de la otra persona, busca el beneficio de la otra persona, no busca lo suyo. Verso 5, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Amor sufrido. ¿Sí o no? Todo lo sufre. Pero el varón no quiere sufrir los malos momentos de la esposa. El varón no quiere sufrir los malos ratos de la esposa. Pero la Biblia dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso es amor. Nunca deja de ser ese tipo de amor. Entonces, Dios llama al varón y le dice, varón, tienes que amar a tu mujer. ¿Y de qué forma debes amar a tu mujer? Bajo este concepto, bajo esta premisa, no bajo lo que el mundo dice del amor. Entonces, ¿qué mujer no se va a derretir si tiene a un varón cuyo principio de liderazgo es el de servicio? ¿Cómo no se va a derretir una mujer ante un hombre así? O ante un hombre que la ama sin esperar nada a cambio. Si el hombre se viste de estos dos trajes, si el hombre acepta asumir estas dos responsabilidades, vaya que el hogar va a cambiar. Va a cambiar. Deja de buscar excusas y decir, ¿cómo? Pues es que, tú, pastor, tú no conoces a mi esposa, no sabes la que a mí me tocó. Esos son excusas. Y suena chistoso, pero es la verdad para muchos. Y es que es, en verdad, se los digo, muchos hombres dicen eso. No es un chiste, en realidad. Eso es lo que dicen. La esposa que a mí me ha tocado es la peor. Eso es lo que creen. Pero es porque tú no estás derritiendo su corazón duro con un genuino amor. Porque nada se puede poner de pie delante de un amor genuino, del amor de Dios. Nadie puede soportar ese amor. Nadie puede soportar un liderazgo de servicio diferente al que el mundo maneja. Entonces, quiero animarte a ti, varón. Quiero animarte a que busques la forma de incrementar esto en tu hogar. Algunas sugerencias te traigo. Primero, deja de ser un hombre tan ocupado. Los años pasan volando y toda esa riqueza que puedes acumular, ¿para qué? Si se destruye tu hogar. Deja de aceptar un cachuelito. Cachuelito en Perú le llamamos a un trabajo extra. Tengo mi trabajo normal, pero para ganar un poquito más tengo otro trabajito. Deja eso. Pero es que lo necesito. Pero también necesitas a tu mujer. Necesitas a tu hogar. Lo necesitas. ¿O crees que eso no vale la pena? Hermano, la sociedad exige a que tengas el último carro, a que tengas la casa con todos los servicios. La sociedad te exige a que tengas la mejor ropa. Olvídate de esas cosas. Dios exige que tengas el mejor hogar. Dale tiempo, dale energía, dale fuerza también a esos temas. Dile a Dios esta tarde: Señor, yo quiero cambiar el ritmo de mi vida. Estoy abandonando mi hogar como varón. No estoy cumpliendo mis funciones como varón. Imagínate, hermano, vienes cansado de tu trabajo y justo a la hora que llegas a casa está jugando el Barça. Dejas a tu esposa, dejas a tus hijos y te pones a ver el partido. Y para eso sí tienes fuerzas. ¿No es cierto? Tenemos fuerzas para eso. Pero asume tu responsabilidad. Luego estás quejándote: mi esposa, mi esposa, mi esposa. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Entonces, quisiera que analices. Sí, yo sé que necesitas ese trabajito extra. Yo lo sé. Pero no es tu prioridad. Necesitas atender tu hogar. Necesitas atender tu familia. Necesitas atender a tus hijos. Varones, varones. Pasan rápido los años. ¿Qué edad tienes? Cierra tus ojos, medita un ratito y vas a darte cuenta que hace poquito tenías 10 años. Jugabas en la calle. Y ahora ya tienes 20. Eso. Pero ¿notas cómo pasa el tiempo? No dura el tiempo. Entonces sé sabio. No dejes que los años pasen consumiendo lo mejor de tu vida. Y después de un tiempo, cuando ya fuerzas no hay en el cuerpo, quieras jugar con tus hijos que en realidad ya son tus nietos. Ya no. Ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo. Algunos ya son adultos. Ya tienen más de 50 como yo. Ya se nos fue el tren, ya no puedo. No, no, aprovecha entonces, pues. Ve a pasear. Sí, todavía ya. Recuerden que hubo Sara en la Biblia. Recuerda que tienes que invertir tiempo en tu esposa, en tus seres queridos, en tus hijos. Esa es la tarea. Liderazgo de servicio y un verdadero amor es la responsabilidad del varón. ¿Cuál es la responsabilidad de la mujer? Sumisión y ayuda idónea. Esos cuatro valores son los cuatro pilares para construir el hogar. Cuatro pilares y tu hogar será fortalecido.